Estás escuchando SBS en español. Australia.
El Festival de Cine de Sydney presenta estos días el documental del realizador peruano-estadounidense Alan Brain, de Rumba Kings, los reyes de la rumba. Un trabajo filmado en el Congo que explora la llegada de la música cubana al país africano en los años 40 y cómo los músicos locales de entonces adoptaron esos ritmos y los incorporaron a su música hasta convertirla en la rumba congoleña, toda una expresión política de independencia ante la colonización belga que terminó en 1960. Esther Lozano nos trae esta entrevista con el director Alan Brain.
Alan Brain, director de The Rumba Kings, muchas gracias por estar con los micrófonos de Radio SBS.
Bueno, buenas noches, buenos días, Esther, gracias a ti por la invitación y yo encantado de compartir contigo y con tu público.
Alan, según explicas en tu documental, la rumba congoleña nace de la influencia de la música cubana, en concreto del son cubano, que llegó al Congo mientras el Congo era aún una colonia bajo el dominio belga. Y llegó en parte a través de los marineros que traían discos de música cubana y que inmediatamente esta música resonó entre los músicos del país. ¿Tú dirías que la música hizo así una especie de viaje de ida y vuelta, sobre todo si consideramos la importante influencia de los ritmos africanos en la música cubana y que por eso los congoleños la adoptaron con tanto interés?
Definitivamente. Si nos remontamos un poco más en el tiempo hacia el origen del son cubano, pues tenemos que revisar este episodio lamentable de la historia del mundo, que es la trata de esclavos. Y en este episodio, pues millones de africanos fueron secuestrados de sus casas, de sus familias y enviados de manera forzada a ultramar, a tierras lejanas. Y algunos fueron enviados a Cuba, otros a América, otros a América del Sur, América del Norte. Y existen muchos trabajos de investigadores, entre ellos los de Fernando Ortiz y otros, que nos dan a entender que en la creación del son cubano, muchos de estos afrodescendientes contribuyeron a la creación del son cubano. Entonces, podemos decir que es un viaje de ida que se inició hace mucho tiempo, y cuando esta música, cuando el son cubano regresa a África, que no solo llegan al Congo, sino a muchas partes del África, es el regreso de esta música africana que partió años atrás, porque si bien es cierto, estos africanos que fueron llevados como esclavos al Caribe y América llegaron sin ningún tipo de posesiones materiales, llegaron con todo en la cabeza y lograron reconstruir desde instrumentos hasta muchos elementos de su cultura, específicamente la música. Una de las evidencias de que esto no se queda solamente en lo abstracto, es la figura de Benny Moré y de Arsenio Rodríguez, que son dos de los más grandes representantes, probablemente entre los más grandes representantes de la música cubana. Benny Moré, sabemos por las investigaciones que se han hecho, que su tataratatarabuelo tenía una fuerte ascendencia congoleña, era llamado Tagundo, este era su nombre, Tagundo, y era esta ascendencia congoleña, estas raíces congoleñas eran tan fuertes que él fue de alguna manera el primer director presidente del Casino de los Congos, que era una especie de templo en el que se realizaban ritos congoleños y música congoleña con tambores congoleños. En el caso de Arsenio Rodríguez, que es de alguna manera el padre de la música que le da las semillas al movimiento salsero en Nueva York en los años 60, Arsenio Rodríguez, él mismo tiene canciones en las que dice yo soy del Congo. Tiene una canción en la que él dice yo nací del África, yo no soy Rodríguez, yo no soy González, tal vez soy Lumumba, tal vez soy Kasavubu, que son apellidos congoleños. Entonces las evidencias están ahí y es completamente un viaje de ida y de vuelta.
Hay además una parte, bueno, a mí me ha resultado muy cómica en el documental cuando se ve cómo los músicos que empezaron a tocar estos temas cubanos allí en el Congo, temas como el manisero y otros, claro, ellos no sabían español y bueno, como que se inventaban un poco las palabras, ¿no? No sabían muy bien lo que decían las letras, pero ellos les gustaba la melodía y como que medio inventaban, ¿no?
Me pregunta muy torifino. Estruñando muito bavio. Me pergunta, es la vio muito paciente. O para mulher, amigo azul, de corona y eso. O para mulher, amigo azul.
Y después ya de los años 40 se consolida este concepto de la rumba congolesa y ellos ya empiezan a componer sus temas propios en su lengua nativa, en Lingala. Pero dinos, Alan, ¿qué decían estas letras que ellos creaban después? ¿De qué hablaban sus canciones?
Las primeras canciones, como para Fifi y como esta famosa canción de Wendo, Colosso y Mariluís, son canciones que están relacionadas al amor, ¿no? Definitivamente. Es decir, la primera gran oleada, ¿no? Ola de música congoleña está relacionada al amor y luego poco a poco entran a tallar temas un poco más, digamos, específicos, como hay algunas canciones políticas que comienzan a aparecer y en el caso de Franco se erige muy pronto, probablemente no desde los primeros años, pero yo creo que desde el tercer o cuarto año en el que comienza a grabar canciones, sus canciones comienzan a pintar la sociedad, la vida diaria de lo que él observaba en la parte africana de Leopoldville, que era la capital del Congo belga en esa época. La vida diaria, ¿no? Las peleas entre los niños, las parejas, las decepciones amorosas, las traiciones, todo eso él lo comienza a reflejar, siempre con un poco de humor, siempre, pero él abre el espectro de letras de la música congoleña hacia territorios que no se habían explorado antes.
Bato ya mabe, bato ndi mboka. Bato ya likundu, bato ndi mboka. Mosala ko bebisa, banzela ya baningae. Hae, toko tunana sima. Tina yango, toko ye bateo. Kaka makanisi ya baninga ya mabeo. Hae. Na pesa yo, na malembe die. Kasi yako kangela ngai kandae. Eloko nangai, senga na malembe.
Y luego, obviamente, eso evolucionó también hacia un contenido más político. Y en el documental vemos, con además un archivo histórico que incluyes, que es muy rico, es bastante sorprendente la cantidad de archivo histórico que puede haber de toda esta época, ¿no? Y ahí vemos cómo se formó, se gestó el éxito de la canción El Cha-Cha-Cha de la Independencia, cuando ya el Congo se independizó en el 1960 y esta canción se convierte como en el primer himno del nuevo país, ¿no? Ha tenido una influencia muy, muy fuerte también en ese sentido.
Sí, la canción, como dice Papa Wemba en el documental, él narra un evento específico, ¿no? En el que se celebra la independencia de varios países africanos, porque muchos países africanos se independizan entre el 60 y el 63, más o menos, ¿no? Y claro, en algunas de esas conmemoraciones de independencia, Papá Wemba, este famoso músico congoleño, relata en el documental que celebran este aniversario con esa canción, con Independence Cha Cha. Y yo tengo amigos, algunos de ellos que están en el documental, que me cuentan que en países como Gabón, por ejemplo, cuando se celebra la independencia de Gabón, pues se toca, la banda militar toca Independence Cha Cha. Uh-huh. Es decir, la llegada, ¿no? Y este pedestal icónico de la canción Independence Cha Cha es innegable a nivel africano. A nivel congoleño, pues evidentemente es la canción probablemente más importante de la rumba congoleña, porque tiene además, se une al momento histórico más importante del país, que es la independencia del país.
Independence Cha Cha Tosuye. Oki Pwanza Cha Cha Tubakini. O Tableron Cha Cha Baganeo. Oki Pwanza Cha Cha Tosuye. Independence Cha Cha Tosuye. Oki Pwanza Cha Cha Tubakini. O Tableron Cha Cha Baganeo. Oki Pwanza Cha Cha Tosuye. Asore.
Bueno, y también es un poco inevitable pensar en el documental Buenavista Social Club, que revivió a los artistas ya ancianos de la trova cubana. Y yo te quería preguntar, Alan, ¿en qué situación están estos viejos artistas que entrevistaste y que se les ve tocar en algunas escenas, sobre todo los más mayores? ¿Siguen ellos estando activos con la música? ¿Siguen siendo influyentes?
No. La música congoleña ha desarrollado diferentes variantes, ha evolucionado a lo largo de las décadas. Y la variante de la música congoleña, que es la que reina en este momento, se llama ndombolo, con una N al inicio, ndombolo. Y es una especie de, es evidente, proviene de la rumba congoleña, entre comillas, clásica, que es la que vemos en el documental, pero es acelerada, yo diría al menos 2 veces y medio, y con muchas más partes de guitarra, muchas más, es decir, el 80% de la canción es como una guitarra que está todo el tiempo ahí, y tiene un animador además encima, una voz que anima y que invita a bailar, que en Lingala es el atalacu. Entonces, sí, pero sí hay una relación entre la rumba congoleña clásica y este ndombolo. Entonces, estos músicos que están en el documental, pues evidentemente pertenecen a otra generación, ¿no? No están conectados con la forma de la rumba congoleña que ahora reina. Algunos de ellos la respetan porque saben que cada generación tiene su música, y algunos otros pues no les gusta porque evidentemente prefieren la música de su época. A nivel de actividad musical, algunos de ellos tocan en bandas que tocan esta música, en orquestas que tocan esta música congoleña clásica, y algunos otros no. Es decir, la mayoría yo diría que no están en actividad, la mayoría no.
Bueno, Alan, tú pasaste casi 8 años en la República Democrática del Congo entre el 2007 y el 2014, filmando documentales sobre la vulneración de los derechos humanos en el este del país para la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. ¿Cómo pasaste de hacer ese tipo de trabajos a realizar un documental como este sobre la rumba congoleña?
En realidad fue todo una especie de, como un túnel, ¿no? Mis primeros trabajos con Naciones Unidas en el Congo son muy relacionados a los eventos, por decirlo de alguna manera, más oficiales, más burocráticos, ¿no? Conferencias de prensa, donaciones, revisión de proyectos humanitarios, proyectos de desarrollo. Y poco a poco yo voy incluyendo en mi portafolio de trabajos de Naciones Unidas trabajos mini documentales más relacionados a la cultura del Congo, ¿no? La cocina congoleña, la moda congoleña, la moda de vestir, por ahí la música también un poco, arte, pintores, escultores. Y es poco a poco por ahí que me voy acercando a la música. Y por otro lado, en el Congo, en algún momento yo creo una banda de rock, yo era el cantante, y esta banda de rock, que se llamaba La Pandilla Salvaje en inglés, The Wild Bunch, que tocaba temas clásicos, pues, de Cream, de Crosby, Stills, Nash, Neil Young, Jethro Tull, se transforma después de un año en una orquesta de salsa con 14 músicos, con dos trombones, tres trompetas, dos saxos, timbales, bongos, tumbadoras, una orquesta de salsa completa en la que ya el único que no era congoleño era yo. Y había un grupo de cantantes que cantaban conmigo y todos los demás eran también congoleños. Y es en ese grupo musical que se llamaba Mundele y su tumbaco, que significa el extranjero y su tabaco, en español, Mundele es el extranjero, ¿no? Es en ese grupo donde uno de los coristas un día me habla, nosotros estábamos de alguna manera quejándonos del sonido porque viajábamos, digamos, no viajábamos, nos transportábamos a los lugares donde tocábamos con nuestros parlantes y nuestros propios micrófonos porque el sonido no era muy bueno. Y me dice, Alan, siempre nos quejamos del sonido, que no es el mejor y que esto, que el otro, pero tú sabes que hace menos de 25 años, 30 años, el Congo era el corazón musical de África. Éramos los reyes de la música. Yo le digo, ¿pero cómo? Y en ese momento yo no conocía la rumba congoleña. Conocía el endombolo porque sonaba en las calles, porque hay mucha música en las calles de Kinshasa, pero no conocía la rumba congoleña que está en el documental. Y me entrega un CD con muchas canciones de Franco Luambo y Loke Jazz, muchas canciones de Dr. Nico y de African Jazz, y nada, ahí empieza una historia de amor que me cae como un rayo, porque yo crecí en Perú, yo soy peruano, crecí en Lima, y crecí escuchando la Fania All Star, Sector Lavoe, Willy Colón, el Gran Combo. Entonces, escuchar esta música congoleña tiene el mismo ADN, porque todo proviene de la diáspora africana, es música que se ha alimentado de eso. Y entonces para mí fue muy rápido conectar con esa música, y es de ahí que yo decido poco a poco, me enamoro de la música, se convierte en mi música de día a día con la que manejo, voy a trabajar, después del trabajo escucho la música en el carro, en la casa, y poco a poco me voy dando cuenta que es una música buenísima además, y empiezo a preguntar poco a poco, porque vivo ahí, si es que hay sobrevivientes de esa época. Y me doy cuenta que sí, pues que sí hay un grupo de personas que están ahí aún y que hay que rescatar esas historias. Y comienzo a investigar, comienzo a comprar una serie de libros que habían escrito felizmente sobre rumba congoleña y ahí empieza el viaje.
Qué bueno. Bueno, y ahora autoridades del Congo han solicitado que la rumba congolesa sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, como lo es ya el flamenco o la bachata, y es posible que en diciembre se decida sobre esto. ¿Qué supondría este reconocimiento para esta forma musical y también para los congoleños en particular?
Es una buena pregunta. Yo espero de todo corazón, yo estoy en contacto permanente con muchas de las personas que llevan de cerca el dossier en el lado, digamos, congoleño de Kinshasa, porque está el otro Congo de Brazzaville, ¿no? Que es la República del Congo, y el Congo que está en el documental es la República Democrática del Congo, ¿no? Son capitales muy cercanas, divididas por el río Congo, nada más. Y entonces yo de todo corazón espero que sí, que la UNESCO, creo que es entre el 13 y el 15 de diciembre que se van a reunir, decidan otorgarle este título, este estatus a la rumba congoleña. ¿Qué va a significar? Pues evidentemente el Congo puede beneficiarse de esto al crear una economía alrededor de la rumba congoleña. La rumba congoleña en el Congo es una realidad innegable y es probablemente lo que produce más alegría como un tema de conversación entre los congoleños. Es decir, si uno habla de Franco, o de Gran Calé, o de Dr. Nico, o de African Jazz, es que vas a ser amigos en el minuto. Ahora, hacia afuera, no es una música tan conocida aún, pero yo creo que si el Congo comienza a construir poco a poco toda una serie de elementos alrededor de la rumba congoleña, esto no es tan difícil, es decir, crear un museo de la rumba congoleña, crear un fondo para rescatar a los músicos que aún están vivos, crear un cuerpo para registrar, un organismo para registrar las canciones de rumba congoleña que se han hecho que no existe, crear de repente un sello musical que comience a reeditar todo el gran trabajo que han hecho estos músicos, que además se está perdiendo porque no se ha reeditado. Y, es decir, hay una serie de cosas que se pueden hacer que al final pueden reedituar de manera positiva en la economía de los músicos jóvenes del Congo, que van a tener un nuevo elemento para poder buscarse la vida. Porque talento musical en el Congo no falta, es lo que sobra. Mm. Lo que falta son oportunidades.
Claro. ¿No? Pues ojalá que se declare Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Alan, y ya para terminar, ¿qué ha sido lo más difícil y lo más gratificante de hacer este documental?
Lo más difícil ha sido, en realidad creo que la respuesta a esa pregunta puede haber ido cambiando en estos 4 últimos meses en los que me voy encontrando con públicos alrededor del mundo y voy recibiendo un cierto feedback, estos comentarios de regreso de las personas que amablemente me contactan, que han visto la película, ¿no? Creo que en este momento en el tiempo, yo creo que mi respuesta ha cambiado un poco y lo más difícil es haber decidido, es decir, la decisión de qué dejar fuera del documental, ¿no? ¿Qué dejar fuera? Esto hace 3 meses no hubiera sido mi respuesta. Te habría dicho que lo más difícil ha sido encontrar la narrativa, pero mi respuesta está cambiando porque veo que voy avanzando, voy escuchando estos comentarios y me voy dando cuenta de que sí, pues lo más difícil ha sido por qué dejar esto fuera y qué dejar fuera, ¿no? Mm. Por ejemplo, ¿qué dejar fuera? Pues dejar fuera a Taboulay Rochereau, que es un gran músico, pero que no tenía cabida en esta narrativa que sucede antes de que él se vuelva tan famoso, ¿no? ¿Qué más? Dejar fuera todo el lado cubano, que es el lado de Benny Morey, Arsenio Rodríguez, que es prácticamente otro documental, pero justamente parecía otro documental, ¿no?
Claro.
Hicimos una secuencia en Nueva Orleans, donde filmamos Congo Square y entrevistamos también a una experta sobre Congo Square, que es esta plaza, la Plaza Congo, donde de alguna manera los expertos, muchos expertos del jazz dicen que nacieron las semillas del jazz norteamericano. Y claro, se llama Congo Square porque muchos de los afrodescendientes esclavizados, evidentemente, que se reunían ahí los fines de semana, eran del Congo, de la región Congo, con K. Y eso me duele también, ¿por qué? Porque en esas dos secuencias, las expertas eran dos mujeres. Y a mí, una de las cosas que más me cuesta en este momento es no haber logrado crear un balance de género en el documental, ¿no? Y lamentablemente, lamentablemente era la única manera, porque a nivel de estrellas musicales, no hay tantas estrellas musicales. Las estrellas musicales femeninas en el Congo son muchas, pero todas son de los años 70 para adelante, no de esa época. Y las que existen en el pasado, en los años 40, no son tan importantes para la historia de la rumba congoleña. Entonces nuestra única oportunidad de hacer este balance de género había sido con expertas en la música congoleña que nunca encontramos y buscamos por tierra y mar. Y luego encontramos estas dos expertas que eran perfectas para las dos secuencias, pero lamentablemente las dos secuencias quedaron fuera, ¿no? Ahora, el momento más grato es encontrarme con el público. Evidentemente es recibir los emails que recibo a veces de personas que ven el documental en algún lugar y deciden enviarnos un mensaje a través de la página web contándonos su experiencia. Y las pocas veces que he estado en estas sesiones de Q&A, de preguntas y respuestas, en vivo, escuchar a las personas ahí que me cuenten su experiencia, algunos de ellos africanos, otros de ellos congoleños, y darme cuenta que al fin y al cabo, pues, esto vale la pena por eso, ¿no?
Igual puedes reutilizar ese material que dejaste fuera cuando ya se declare Patrimonio Cultural de la Humanidad y puedas hacer otra exploración ahí, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? No, sí, o sea, pero claro, el sentimiento de pena a mí me viene más, no porque no lo pude poner, sino porque es como que, claro, yo sé que lo voy a utilizar en algún momento, pero es la pena de no haberlo utilizado ahí, aunque yo sé que no hay forma de usarlo, porque hubiese cambiado toda la narrativa, pero es que es así, ¿no? Claro. Hay cosas que no se pueden resolver.
Claro. Bueno, Alan Brain, director de Rumba Kings, Los Reyes de la Rumba, un documental que se puede ver todavía en el festival en el Sydney Film Festival, se puede ver ahora en línea. Pues muchísimas gracias por tu tiempo para Radio SBS y mucha suerte con el documental y lo que le queda de recorrido.
Pues gracias a ti, Esther, y gracias a todos. Y sí, los invito a ver la película en el Festival de Sydney. Espero que se diviertan. Hay que subir el volumen porque esta música es para bailar.
Oh. Claro que sí.
Chachato suie, oki pwanza chachato bakidi, o tablero chachato bakanyeo, oki pwanza chachato suie.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.